La mayoría de nosotros no nos empobreceríamos dando todo lo que poseemos a los pobres. Nunca he conocido a nadie que lo hiciera. Entonces, ¿cómo nos hacemos ricos para con Dios?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, te saluda Kimberly Yepes. ¿Estás preparado para una nueva aventura? Espero que sí. Hola David, tú siempre estás preparado, ¿verdad?
Hola Kimberly. Bueno, en cuanto a lo de estar preparado, debo confesarte que sí. En esta aventura me ilusiona bastante cada episodio.
A mí me sucede lo mismo. Creo que es bueno acercarse con expectativa a lo que descubriremos y nos ayudará en el recorrido de la vida. Siempre hay cosas interesantes por aprender. ¿Qué nos espera en la aventura de hoy?
El tema de hoy es: cualquier precaución es poca. Estamos explorando el Evangelio de Lucas, centrándonos hoy en el capítulo 12, los consejos del Maestro a personas en todos los caminos de la vida, que son lo suficientemente sabias como para hacer caso de esos consejos. Un día lamentaremos no haberla escuchado o nos alegraremos de haberlos hecho.
Ahora es tu turno, Johnny. Bienvenido una vez más.
Saludos, David, Kimberly, y para ti que nos permites acompañarte en la aventura de la vida. Como mencionaste, David, en este capítulo 12 vemos cómo Jesús está siendo mal interpretado por algunos religiosos de su tiempo y está, por así decirlo, dirigiéndose a una colisión, una confrontación total con aquel pensamiento equivocado sobre Dios, sobre la fe y sobre la relación con nuestro Padre Celestial. Y ante esa realidad Jesús va a presentar aquí varias advertencias, diversas palabras de atención para aquellos que son sus seguidores, para que ellos entiendan correctamente cómo debemos dar la debida atención a los peligros que enfrentamos en nuestra vida. Es más o menos semejante a viajar por una carretera desconocida. Muchas veces tomas una ruta, un camino que no conoces bien, y permaneces atento a las señales para ver si hay en ellas alguna advertencia, algún peligro más adelante. Y aquí la actitud que debemos tener es bastante semejante. Así que vamos a ver qué tipo de cuidado es necesario que tengamos en nuestra vida ante la realidad de Cristo Jesús.
Sí, empezando en el primer versículo, el texto de la versión Reina Valera Contemporánea nos dice: mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar, y en primer término les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
En primer lugar, atención. Cualquier precaución es poca. Tú que estás interesado en Dios, en la Biblia, en Jesucristo, en temas relacionados a la fe y la relación con Dios, cuidado. La hipocresía es un peligro muy serio. Es aquel intento de vender una imagen bonita a los demás cuando, en la práctica, tienes un corazón y una postura totalmente distanciados. Jesús dice que nosotros no podemos caer en esa trampa.
Y en sus propias palabras, Jesús dice: no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni nada oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas.
Debemos recordar que la fe verdadera y genuina es una fe que se manifiesta con sinceridad. Es mucho más adecuado hablar de tus problemas, contar la verdad sobre tus crisis y conflictos, e incluso sobre tus pecados, que intentar dar una imagen especial a las otras personas que no se corresponde con la realidad. Cuidado con la hipocresía. Cualquier precaución es poca. Muchas personas, en ese camino hipócrita, terminan dando demasiada importancia a la opinión de los demás, creyendo que debemos vivir una vida religiosa dirigida a las personas. Hay una exageración en el respeto a la opinión del ser humano en detrimento del respeto y temor que se debe tener a Dios. Por eso Jesús dice: no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a él ténganle miedo.
Me impacta cómo continúa el mensaje, Johnny. Jesús dice, ¿acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos.
Así es. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que el centro de nuestra vida debe estar en Dios, no en el ser humano. Por eso el texto sigue adelante y Jesús dice, «Todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, se le negará delante de los ángeles de Dios», según dice el versículo 9.
No solo eso, sino que advierte, «Toda palabra que se diga en contra del Hijo del Hombre será perdonada, pero toda blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada».
Recuerda que el Espíritu Santo actúa para que la persona sea convencida de la exclusividad y prioridad de Cristo. Por lo tanto, no se puede dar más valor y respetar y temer más al ser humano que al propio Dios. Este es otro cuidado importante que debemos tener. Cuidado con la hipocresía y cuidado con la prioridad que se le da al hombre en lugar de Dios.
¿Cuál es el tercer peligro de esta carretera? ¿Dónde está la próxima curva que nos puede llevar al peligro, Johnny?
Veamos lo que dice el texto. Un hombre se acerca y le dice, «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes?». También les dijo, «Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea». Tú que me escuchas, ¿lo has oído bien? La vida no consiste en la cantidad de cosas, bienes y mercancías que podamos almacenar en nuestra casa y en nuestra vida. Eso no es calidad de vida de verdad. Así que Jesús cuenta una parábola en la que dice que un hombre rico había producido mucho en su tierra y pensó, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Querido oyente, tú que has estado ganando tanto, ¿para qué ganar más si no lo utilizamos para bendecir la vida de otras personas? Hay gente que acumula tantas cosas y no tiene cómo disfrutar de eso. ¿Para qué?
El texto continúa diciendo que el hombre rico entonces piensa, «Ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será todo lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios».
Cualquier precaución es poca. La mayoría de nosotros no nos empobreceríamos dando todo lo que poseemos a los pobres. Nunca he conocido a nadie que lo hiciera. Entonces, ¿cómo nos hacemos ricos para con Dios? Primeramente, ten cuidado con la avaricia, que es una enfermedad, una fragilidad, una dolencia del alma, un pecado, ya que la persona intenta llenar el vacío e insuficiencia de su vida personal, espiritual y existencial con bienes materiales, mercancías, cosas efímeras, y entra en una situación complicada. Ese mismo tipo de desesperación existencial lleva a mucha gente a vivir en una situación de riesgo. Por eso Jesús nos dirá que no debemos preocuparnos por nuestra propia vida, con qué comer, por el cuerpo, con qué vestir. La vida es más importante que todo eso.
El maestro dice, «Fíjense en los cuervos, no siembran, ni siegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que las aves?». Sería bueno no tener que preocuparse por estas cosas, Johnny.
Sí, y ese, David, es el llamado que Jesús nos está haciendo, a no preocuparnos. Él enfatiza que nadie es capaz, por mucho que esté desesperado por hacerlo, de añadir una hora a su vida. En tanto que no podemos hacerlo, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Ten cuidado, amigo y amiga que me escuchas, con la preocupación, con el estrés y con la ansiedad incontrolable que no nos lleva a ninguna parte.
¡Vaya qué clave a seguir en la vida, especialmente en estos tiempos! Y Jesús también dice, Fíjense en los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón con todas sus riquezas llegó a vestirse como uno de ellos. No hay que desesperarse por esas cosas. Busquen ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas.
Nosotros necesitamos entender esta triple advertencia. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con la prioridad dada al ser humano por encima de la prioridad dada a Dios. Cuidado con la avaricia y cuidado con la ansiedad. La preocupación estresante e innecesaria. Y, finalmente, ¿cómo vivir nuestra vida para llegar al final de este recorrido tranquilamente? Debemos observar el final de la carretera. ¿Y cuál es el final de la carretera? Se trata de nosotros ante el propio Dios. Por eso Jesús nos va a llamar la atención a que estemos preparados y tengamos el cuidado sobre la realidad de la venida de Cristo.
Jesús dice, «Manténganse listos, con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos, que están pendientes de que su Señor regrese. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor deja cargo de los de su casa, para que los alimente a su debido tiempo?» Pregunta el versículo 42. Dichoso el siervo al que cuando su señor venga, lo encuentra haciendo así.
Jesús apunta claramente a la realidad de la venida de Cristo. Él también insiste en que el compromiso con Él es un compromiso que muchas veces va a traer una oposición dentro de la propia familia y de nuestras relaciones. Jesús trae una especie de división y no siempre paz en el compromiso con Él.
Y él va a cerrar su discurso en el capítulo 12 diciendo, «Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando comparezcas con tu adversario ante el magistrado, procura arreglarte con él mientras vas de camino, no sea que te lleve ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda.
Jesús pone atención a la realidad del final de los tiempos cuando nos presentaremos ante Dios. A ti que me estás escuchando te digo, es mejor que tengas cuidado. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con el respeto al ser humano a costa del respeto que debe darse a Dios. Cuidado con la avaricia. Cuidado con la ansiedad y la preocupación estresante. Cuidado si tu vida va desconectada de la realidad futura sin pensar en la venida de Cristo. Todas esas advertencias y señales dadas por Jesús son fundamentales porque, al fin y al cabo, cualquier precaución es poca.
¡Qué interesante capítulo! Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué te pareció? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. David, ¿tienes alguna pregunta?
Por supuesto, y esta es un tanto extraña, diferente. ¿Qué tiene que ver la levadura con la hipocresía?
Buena pregunta, David. La levadura es la tradición judía del Antiguo Testamento, más específicamente a partir de la ceremonia de la Pascua. Estaba asociada a algo negativo. La levadura terminó volviéndose una especie de figura del propio pecado, incluso por su capacidad de expansión, de extenderse por todas partes. Cuando Jesús le dice a la gente que debe tener cuidado con la levadura de los fariseos, la referencia es a un pecado que aquí es la propia hipocresía. La hipocresía es algo muy serio porque las personas son orientadas socialmente a portarse solamente según las demás personas, y generalmente eso pasa, salvo que ellas entiendan la realidad espiritual. Por eso corremos un riesgo muy grande de que toda la manifestación de fe y religión sea simplemente para que los otros lo vean. Y eso es mortal porque en realidad un hipócrita es una persona completamente sin fe, que no cree en Dios de verdad. Tanto es así que su manifestación religiosa es simplemente para que los observen. Eso es muy complicado y problemático, algo sobre lo que debemos estar alerta. No debemos ceder espacio a la hipocresía.
Pensando en los consejos del capítulo 12, aquí de Lucas, ¿no parecen favorecer una actitud un tanto cómoda ante la vida? Fíjate, no preocuparse, no temer, incluso observar los lirios del campo. Si estás ansioso, si estás afligido, ve entonces a la florería y quédate allí algunas horas. ¿Qué hacer ante lo que se nos plantea aquí, Johnny?
Algunos dirán que tal vez necesitan un día entero en la florería. Ya ves, observándolo nos ponemos a pensar, ¿de verdad es así como tiene que ser? Es sorprendente, pero en los días en los que nos ha tocado vivir, vemos a muchos terapeutas aconsejando a muchas personas hacer exactamente eso. ¿Dónde está la clave de este asunto? Existe una diferencia muy grande entre planificar el futuro, pensar sobre lo que vamos a hacer como una anticipación a lo que vamos a enfrentar, lo cual es saludable, y la idea de la ansiedad que toma control de nosotros.
Pero, ¿cuál es el problema de la ansiedad? Ahora es muy común ver gente sufriendo de ataques de ansiedad.
Cierto. El problema es que la ansiedad es fruto de una ilusión psicológica y espiritual que tenemos, que nos hace creer que somos dioses. Pensamos que tenemos el poder, la fuerza y el dominio. Así que nosotros, teniendo ese tipo de ilusión en la cabeza, queremos resolver lo que no podemos resolver. Por ejemplo, fijaste una reunión con alguien dentro de media hora, pero estás en un importante atasco en el tráfico y no tienes poder sobre aquello. Te desesperas, empiezas a comerte las uñas, empiezas a sudar frío, pero ¿para qué todo eso? No tienes cómo vencer aquel obstáculo en media hora. Tienes que enfriar la cabeza y dejarlo a un lado, porque todo eso es una locura. Así que, cuando no tenemos la conciencia de quiénes somos y de quién es Dios, nos entregamos a una ansiedad destructiva. Y ese tipo de actitud, todo el mundo lo sabe, incluso destruye la salud de cualquiera. Así que una cosa es pensar, planificar y organizarse. Otra cosa es que pensemos que nuestra desesperación, nuestros nervios y nuestra ansiedad puede lograr lo que está más allá de nuestra capacidad.
Creo que quedó muy claro. Ahora bien, ¿existirá algún punto de equilibrio entre las enseñanzas de Jesús y el contexto de la vida contemporánea? Da la impresión de que la vida de hoy contradice ese consejo sobre las riquezas. ¿Podemos o no podemos tener bienes materiales?
Interesante, David. La gente a veces se mete en situaciones complicadas. Creo que el ambiente religioso complica bastante las cosas. Unos dicen que la riqueza es pecado, que todo lo que existe en ese mundo es material y que tenemos que pensar en la realidad espiritual, y proponen casi que una mendicidad cristiana. Otros piensan de otra forma, que sí hay que ganar. Dios está con nosotros. Tenemos que ser prósperos. Cuanto más dinero, más cerca de Dios. En realidad, la doctrina bíblica no apunta ni a un lado ni a otro. Nadie puede pensar que los bienes de este mundo son maléficos, negativos, porque fue Dios mismo el que los creó. Dios es el que creó todas las cosas para que nosotros, con alegría y alabanza en el corazón, disfrutemos de ellas.
Pero entonces, ¿dónde está el problema?
El problema está cuando centramos en nosotros mismos nuestra vida y pensamos que tenemos el poder y el dominio. Así que empezamos a hacer de esas cosas el eje que sustenta nuestro ser o la forma de sentirnos verdaderamente realizados en la vida. De esa forma vivimos como un esclavo. Y como un esclavo de esas cosas empezamos a infravalorar las relaciones, las personas. Todo a causa de eso, creyendo que las cosas son la fuente de sustento de la propia vida. Cuando vemos las riquezas de esa manera, es terrible. Ahora bien, si alguien trabaja, prospera y tiene recursos en su mano, no se hace esclavo de esas cosas y con esos recursos bendice la vida de muchos, ¡perfecto! Lo ideal es que el que es bendecido por Dios materialmente use esos recursos con la cabeza en su sitio, para beneficio de todos. Ni mendicidad, ni avaricia.
Se trata de tener un equilibrio. Por otro lado, hay tantas personas por ahí que oran pidiendo que caiga fuego del cielo. Y en los versículos 49 al 53 de Lucas 12, parece que Jesús vino a traer división familiar. Lo que quiere es causar una guerra. ¿Es así? Pensé que Jesús es conocido como el Príncipe de Paz.
Buen punto, David. Es un poco complicado. Los enemigos de Jesús dan a los creyentes la paz con Dios, y Él instaurará la paz en la tierra cuando regrese para establecer el reino. Pero hasta entonces, dondequiera que se predique el Evangelio, trae división entre los que reciben de buena gana a Jesús como Señor y los que se resisten a Él. Incluso, dice que dentro de las familias habrá 3 contra 2 y 2 contra 3, padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, nuera y suegra, unas contra otras. Jesús no causa división a propósito, ni la quiere, pero en el mundo real, el mal no coexiste pacíficamente con la virtud, y la oscuridad y la luz nunca pueden estar de acuerdo. La cuestión es que cuando adoptamos el cristianismo y la postura de Jesús, muchas personas cercanas, muchos amigos dirán, ya no quiero convivir contigo.
Para terminar, el capítulo 12 concluye hablando del último céntimo. Pregunta clarísima aquí. ¿Jesús está enseñando que los cristianos desobedientes serán condenados a pagar hasta el último céntimo?
Aquí la discusión es bastante compleja porque el texto nos dice algunas cosas, ¿no es cierto? Existe la idea del administrador que tiene un señor que vuelve y lo encuentra administrando de una manera indebida, golpeando a los siervos, comiendo y emborrachándose. La Escritura dice que, si el amo llega inesperadamente, lo castigará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y al final del capítulo dice que aquel que no hiciere la justicia correctamente será echado a la cárcel, no saldrá de ella hasta que haya pagado el último centavo. La idea aquí en ambos contextos es mostrar que necesitamos entender que el juicio de Dios va a venir al final de los tiempos. Ten en cuenta que este contexto aquí es inicialmente un contexto judío, por lo que esto debe ser tomado en consideración. Por lo tanto, la actitud de los que están sirviendo a Dios debe enfocarse en tratar de hacer todo lo posible para resolver su vida ante Dios y mientras que todavía hay tiempo porque el castigo vendrá. Y de este pasaje han surgido varias interpretaciones.
¿Varias interpretaciones? Creo que eso complica más las cosas.
Sí. Los que ponen énfasis en la libertad humana dicen, mira, aquí parece que la Escritura está diciendo que los siervos que desobedecen a Dios ciertamente tendrán terribles resultados al final debido a su actitud. Otros dicen, no, mira, su salvación está garantizada, por lo que pueden tener alguna consecuencia de lo que hicieron, pero esto no interfiere en su salvación. Estas son posturas teológicas que no tienen fundamento. Durante la historia del cristianismo, especialmente durante la Edad Media, había gente que pensaba que este pasaje significaba que incluso después de la muerte todavía tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero esta no es la idea que presenta el Nuevo Testamento. Este pasaje no prueba ninguna de estas sugerencias teológicas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
¿Y tú que nos escuchas? ¿Piensas que esto es todo? No, todavía queda un poco más, las claves para aplicar a nuestra vida.
Así es. Hoy en Misión 66 estuvimos recorriendo Lucas capítulo 12. Hemos visto aquí que cualquier precaución es poca. Las advertencias de Jesús son muy serias, apuntando a las posibles pérdidas para nuestra vida espiritual. Mucha gente no le da tanta importancia, creyendo que puede vivir su vida a su manera, porque, al fin y al cabo, todo terminará bien. Mi querido compañero de viaje, la advertencia divina nos enseña a tener mucho cuidado con el pecado. Si no hubiera peligro, entonces nadie necesitaría ser advertido, ¿verdad? Pero fuimos advertidos contra caer en la hipocresía para mantener nuestra conducta y nuestras palabras verdaderas y correctas. Advertidos a no tener miedo de lo que otros puedan decir o hacer contra nosotros. También fuimos advertidos contra la avaricia y la ansiedad, dos espíritus malignos que a veces viajan en el mismo vagón con nosotros. Y sobre todo, a estar preparados, porque Jesús puede volver en cualquier momento y cuando lo haga, será de repente.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.